Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
La maldición del amor verdadero. Por Stephanie Garber. Capítulo 23. Evangeline. Supuestamente hacía mucho tiempo, el bosque maldito no estaba maldito. Se decía que era el bosque más bonito del glorioso norte. Era el tipo de bosque donde nacían las mejores partes de los cuentos de hadas, llenas de criaturas amistosas dispuestas a guiar a los viajeros perdidos o a ayudar a los heridos. Aquel bosque estaba lleno de flores que emitían luz por la noche y de pájaros que cantaban unas melodías tan dulces que incluso los corazones más duros lloraban al escucharlas. Se creía que era el bosque favorito de los Valor, y que los Valor eran la familia favorita del bosque. Por tanto, cuando todos los Valor fueron decapitados, el bosque lloró por su querida familia. Se apenó tanto que se transformó en algo muy diferente, en algo maldito, que a su vez maldecía a todos aquellos que se atrevían a entrar en él. Algunos dicen que esta maldición era el modo del bosque de intentar que otros lo amaran como la familia Valor lo había hecho, porque la maldición del bosque era un tipo de hechizo peculiar. Al principio ni siquiera lo parecía y recordaba a un milagro, hasta que más y más norteños se adentraron en el bosque y nunca salieron. Y por esto, al más puro estilo del norte, se decidió que todos los caminos hacia el bosque maldito debían encantarse también, para que los norteños dejaran de desaparecer en su interior. Por desgracia, hubo desacuerdos en cómo sería mejor embrujar las carreteras, de modo que se lanzaron a la vez varios encantamientos chapuceros. Evangeline desconocía esta historia, pero tan pronto como llegó al camino que había decidido tomar con sus guardias, vio la evidencia de tales hechizos. Todo comenzó con una llovizna que no estuvo mal al principio, pero la lluvia se intensificó a medida que avanzaba la carretera. De repente el viento los azotaba con lluvia, de costado y en diagonal. Pronto estuvo empapada. No estaba segura de cómo de larga era la carretera, pero parecía que la lluvia le golpearía para siempre. Era muy tentador darse la vuelta, pero tenía que contarle a Polo que Jax había estado infiltrándose en el castillo para verla. La única arma que Evangeline tenía era la daga enjollada que Jax le había dado. La llevaba guardada en un pequeño cinturón de terciopelo verde que complementaba su vestido, y se dijo a sí misma que si volvía a verlo no dudaría en usarla. No obstante, una parte de ella temía no poder apuñalarlo. También había una parte retorcida que temía no volver a verlo. Se le hizo un nudo en el estómago cuando recordó cómo le había dado la espalda la noche anterior, y que él no la había seguido después. Sabía que Jax era el enemigo, pero una parte de ella todavía se sentía embelesada por la idea de arquero. Sola nunca lo derrotaría. Necesitaba a Apolo y a su ejército y todo lo que éste tuviera que ofrecer, y vagar bajo la lluvia era un precio diminuto a pagar por ello. «Siga adelante», dijo Geoff mientras el viento le azotaba la cara con la capa y le salpicaba las botas de barro. Evangeline agradecía que los hombres no le hubieran permitido abandonar el castillo llevando solo unas zapatillas, o se le habrían quedado atrapadas en el sendero, como muchas otras antes de estas. En lugar de adoquines había fragmentos del camino totalmente pavimentados con zapatos. También había carruajes volcados en los laterales, todos con aspecto de ser muy antiguos. Parecía que la mayor parte de los norteños estaban ya tan familiarizados con los hechizos que para adentrarse en el bosque maldito evitaban todo tipo de transporte excepto los pies. «Casi hemos llegado», dijo Geo. Mientras hablaba, un letrero apareció junto a la carretera. 100 pasos hasta el bosque maldito. Todavía puedes darte la vuelta». La lluvia cayó con mayor fuerza cuando Evangeline pasó junto al letrero, haciendo que los mechones sueltos se le pegaran a la cara. Apenas pudo distinguir otro cartel unos minutos después. «¿Por qué no te has dado la vuelta todavía?» La lluvia se volvió más furiosa. Cuando se acercaron al último letrero, caía en sábanas. «Bienvenido al mejor día de tu vida». La madera era rosa y las palabras doradas, y era la cosa más peculiar. Tan pronto como Evangeline se acercó al letrero y leyó sus palabras, lo que ocurrió casi de inmediato. La lluvia cesó de repente. Todavía podía oír su brusco aporrear contra el terreno, pero cuando se giró para mirar el camino por el que acababa de llegar, este parecía estar tan seco como un valle en un caluroso día soleado. «En el bosque maldito no llueve», dijo Geoff. «Esa es la otra razón por la que todos los caminos que entran y salen de él están hechizados. Si se pierde la lluvia es un modo de saber que ha salido del bosque». «¿Entonces ahora estamos en el bosque?», preguntó Evangeline mirando el campamento que la rodeaba. Después de la difícil caminata para llegar hasta allí y de todos los letreros de advertencia, había sospechado algo un poco más siniestro. Se había imaginado sombras, telarañas y montones de bichos, pero lo único que veía era un cielo oscuro al borde del ocaso sobre una aldea de coloridas tiendas de seda decoradas, todas con banderines, así como montones de hombres y mujeres, todos vestidos para la aventura. También había caballos, varios perros y un par de halcones posados en sus hombros. Evangeline intentó ver más allá del campamento buscando árboles o incluso solo hojas, pero lo único que vio detrás de las tiendas fue un brumoso borrón de colores que la hizo pensar en el final de un arco iris. «Estamos en el intermedio», le dijo Hale. «Cuando esté en el bosque lo sabrá», añadió Geoff. «Evangeline, quiero decir, Alteza», gritó Aurora Veil mientras corría hacia ella, con sus perfectos tirabuzones violetas brincando. Mientras todos los de las tiendas cercanas estaban agotados por la lluvia, Aurora parecía tan fresca como una flor. Sus ligeras botas grises con cordones hasta la rodilla estaban inmaculadas, como su vestido, armadura corto y el carcaj de flechas de punta plateada de su espalda. Hale se irguió al verla y Geoff se atusó rápidamente el alborotado cabello. «No sabía que te unirías a la cacería», exclamó Aurora entusiasmada. «Solo puedes estar en un equipo, conmigo y con mi hermana Vesper». «Gracias, pero solo he venido a buscar a Apolo». «Siempre puede unirse a la adorable dama después de encontrarlo», le ofreció Geoff. «Estoy seguro de que al príncipe no le importará», añadió Hale rápidamente. Evangeline no estaba segura de estar de acuerdo, pero tampoco estaba segura de que los guardias estuvieran totalmente centrados. Incluso antes de que la adorable Aurora los hechizara con su llegada, los rostros de los hombres se habían llenado de pasión por la aventura al ver el movimiento en las tiendas y las armas afiladas. «Oh, por favor, pregúntale a tu príncipe si puedes unirte, nos divertiríamos mucho juntas». Aurora miró a Evangeline con una expresión que era parecida a la de un cachorrito que esperaba salir a jugar. Por supuesto, los cachorritos no solían llevar armas a la espalda, ni flechas que planeaban lanzar a otros cachorritos. «Lo pensaré», dijo Evangeline, «pero primero debo encontrar a Apolo». «Yo puedo llevarte con él», se ofreció a Aurora. «Acabo de verlo por ahí. Su campamento está pasando el grupo de tiendas de la casa Castell». Señaló al norte, donde había una extensa aldea de tiendas azules celestes con rayas plateadas y una congregación de hombres y mujeres bastante altos, vestidos a juego. «Me temo que la dama esté equivocada», dijo una nueva voz que Evangeline no reconoció, al menos no al principio, pero tan pronto como se giró vio el rostro amistoso de Lord Byron Bellflower. El joven sonreía amablemente como lo había hecho la noche anterior, cuando lo conoció en el banquete y la agasajó con todo tipo de historias jocosas sobre Apolo. No le pesaba verlo de nuevo, pero aquel no era el mejor momento. «Ni siquiera te había oído llegar, mi señor». Eso no era demasiado sorprendente, ya que Aurora Veil estaba acaparando la atención de todos, y Lord Byron Bellflower parecía haberse vestido para pasar desapercibido. Aquel día llevaba unos pantalones marrones, un chaleco de cuero y una camisa beige con las mangas enrolladas hasta los codos. A diferencia de Aurora, Lord Bellflower no llevaba flechas a la espalda. Lo único que tenía era una pequeña daga en el cinturón y un cuchillo en la cadera. «Pensaba que ya éramos lo bastante amigos para que me llamaras Byron. Y perdóname por asustarte, Alteza. Acabo de venir de ver a Apolo. Estaba hablando con los representantes del gremio de héroes. Allí, justo donde su campamento está en realidad». Byron señaló en la dirección contraria, más allá de una hilera de tiendas de comida, donde Evangeline atisbó un valle de obscuras tiendas verdes rodeadas por grupos de hombres y mujeres, que parecían tener todos un perro o un ave de presa. «Eso es imposible», dijo Aurora con un repentino rubor cubriendo sus mejillas. «El príncipe junto a sus tiendas reales está en la otra dirección. Acabo de estar allí hace unos minutos antes de encontrarme con la princesa Evangeline». «Alteza», replicó Byron con tranquilidad. «Perdóname por ofender a tu amiga, pero me temo que está confundida y mintiendo. El príncipe no está en esa dirección». «No estoy...» Las trompetas resonaron a lo lejos, interrumpiendo las protestas de Aurora. Un pensamiento después, un heraldo cercano vestido con los colores reales gritó: «Atención, atención. La cacería comenzará oficialmente en 10 minutos. 10 minutos hasta que comience la cacería». Evangeline se estaba quedando sin tiempo. «Bueno, parece que todos deberíamos irnos», dijo Aurora, como si la discusión no se hubiera producido. Geoff y Hale empezaron a seguirla de inmediato, con las cabezas altas y los hombros hacia atrás. Seguramente la habrían seguido al interior de un volcán si se los hubiera pedido. Byron no estaba tan deslumbrado. Le echó a Evangeline una breve mirada de súplica. «Si te vas con ella, estarás cometiendo un error», le dijo en voz baja. Evangeline miró rápidamente al campamento más cercano con la intención de preguntarle a un transeúnte si había visto al príncipe, pero todos se dirigían en la dirección opuesta, hacia el brumoso límite del bosque maldito, y Apolo seguramente estaría haciendo lo mismo. Tenía que tomar una decisión, si quería contarle lo de Jax antes de que comenzara la cacería y el príncipe se adentrara en el bosque. «Estoy segura de que uno de ustedes debe estar equivocado», dijo Evangeline con dulzura. Aunque en realidad no lo creía. Uno de ellos estaba mintiendo. Ambos parecían ofendidos. Aurora había dejado de caminar. Parecía a punto de jurar que ella era virtuosa y que nunca diría una mentira. Pero entonces frunció los labios y le echó a Byron una mirada venenosa que convirtió su rostro de adorable a horrible en un instante. Evangeline no se fiaba de ella. Había algo en Aurora que no le encajaba. Había empezado a sentirse recelosa después de que llamara la atención sobre la daga de Jax y después la asaltara en el pasillo acusándola de tener una aventura. Tampoco estaba segura de confiar en Byron. Después de todo lo que había ocurrido los últimos días, Evangeline no se fiaba de nadie. Pero el joven Lord no le había dado ninguna razón para no confiar en él. «Geoff, ¿por qué no vas con Aurora?», le pidió Evangeline. «Si encuentras al príncipe antes que yo, dile que lo estoy buscando y que no se una a la cacería hasta que lo encuentre. Es importante. Hale y yo nos dirigiremos en la otra dirección con Lord Bellflower». Hale parecía abatido por tener que abandonar a Aurora. «Estoy seguro de que la veremos de nuevo», le aseguró Evangeline mientras seguían a Byron hacia las tiendas de comida, que en realidad parecían servir mucha más cerveza que comida. Las antorchas iluminaban a la gente que remoloneaba junto a ellas. Evangeline observó a un grupo que unía sus copas y gritaba: «¡Por la cacería!». «Buena suerte, amigos míos», dijo Byron con un saludo. Los hombres y mujeres levantaron sus copas y brindaron de nuevo. 5 minutos», gritó un heraldo a lo lejos. 5 minutos hasta que comience la cacería». Este heraldo estaba más lejos que el anterior. Evangeline ni siquiera lo vio aparecer. Solo oyó su voz más tenue que antes y después se desvaneció por completo. Las tiendas junto a las que caminaban ahora, que al parecer pertenecían al gremio de héroes, estaban también tranquilas. Parecía que todos los héroes se habían marchado ya hacia el bosque. Lo único que quedaba era una fina espiral de humo de una fogata recién apagada. Las charlas, las risas y el afilar de las espadas habían cesado. Evangeline esperaba que no fuera demasiado tarde. No quería tener que buscar a Apolo en el bosque maldito, sobre todo ahora que el sol estaba poniéndose. «¿Falta mucho?», preguntó. «Solo un poco más», dijo Byron con seguridad. Pero a medida que el cielo se oscurecía y que los arcillos de niebla reptaban a su alrededor, Parecía que se estaban acercando a los límites del bosque maldito en lugar de a un campamento. Evangeline temía haber cometido un error al irse con él. Se apartó acercándose más a Geo. «Deberías quedarte conmigo». Byron le agarró la muñeca y tiró de ella. La niebla era más espesa allí. Ya no era solo unas volutas, sino una bruma densa que subía hasta sus rodillas. Pero era la mano de Byron lo que la ponía nerviosa. «Por favor, suéltame», le pidió mientras intentaba zafarse, pero Byron la sostenía con fuerza. «Lord Bellflower». La mano de Hale se detuvo en la empuñadura de su espada mientras hablaba. «La princesa Evangeline le ha pedido que la suelte». La boca de Byron se curvó en una sonrisa. Fue uno de esos momentos que suceden despacio y rápido a la vez. Mientras la sonrisa de Byron se deslizaba lentamente en su lugar, echó mano a su cuchillo tan rápido que Evangeline ni siquiera lo vio hasta que atravesó el aire y se enterró en la garganta de Geo.
«¡No! ¡Geo!»,
gritó. Byron la detuvo rápidamente, le puso una mano sobre la boca y la rodeó con el otro brazo. «Es hora de que pagues lo que le hiciste a Petra». «¿Quién es Petra?», quiso gritar Evangeline, aunque las palabras no salieron de su boca. Forcejeó, pero Byron la agarró con fuerza y la arrastró hacia atrás a través de la tierra. Ya no había más tiendas, solo una densa niebla y ellos dos, solos. Evangeline intentó patear, apartarse, hacer todo lo que Arquero le había enseñado, pero apenas llegaba con los pies al suelo. Solo las puntas de sus pies arañaban la tierra. No podía apoyarse en nada. No obstante, tenía una mano lo bastante cerca para agarrar la daga guardada en su cinturón. Suponía que solo tendría una oportunidad para usarla, una oportunidad para salvar su vida. Agarró la daga y golpeó con ella hacia arriba, cortándole la muñeca a Byron. «¡Zorra!». «Eso ha sido por Geo», gritó Evangeline mientras Byron la soltaba. Y entonces corrió.